La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Exhiben diputados deficiencias del CIAP en la glosa del informe de gobierno. El director del organismo evadió hablar del caso Eli Castro. Detienen a hombre que irrumpió en las pistas del aeropuerto de Guadalajara e intentaba subir a la turbina de un avión. Preparan rehabilitación de 167 kilómetros de carreteras federales en Jalisco. Llaman a la solidaridad productores de maíz que exigen un pago justo por su producto. Permanecen los bloqueos en carreteras de Jalisco. Descarta el gobierno federal persecución a transportistas y campesinos por bloqueos en el país. Presenta Sheinbaum 10 acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como en la península de Yucatán. En Jalisco, cielo soleado con nubes dispersas, especialmente durante la tarde, así como probabilidad de lluvia en zonas montañosas de la entidad. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo mayormente despejado, tarde relativamente cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal, cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a que nos acompañe en este espacio para conocer la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 25 de noviembre, y como siempre, la invitación también a participar con nosotros en este espacio a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Berenice Flores está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, esperando en verdad que vaya avanzando bien su día, que vaya avanzando bien su semana, que estén saliendo pues los pendientes y por supuesto atendiendo también los asuntos de carácter personal. Entre estos, por supuesto, las actividades físicas. Siempre será importante pues combatir el sedentarismo y mantenerlos lo más saludables posible. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y comenzamos este espacio platicando con usted acerca de un incidente que se registró esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo que obligó a suspender durante algunos minutos las operaciones en esta terminal aérea. ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre logró irrumpir a la zona de pistas y se situó justo debajo de una aeronave de Volaris que tenía contemplado viajar al puerto de Acapulco, Guerrero. Este hombre presumiblemente habría intentado subirse a esta aeronave en la zona del tren de aterrizaje, lo que, bueno, evidentemente implicó la activación de los protocolos contemplados para contener esta situación y eliminar cualquier tipo de riesgo. Un poco más tarde, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que ya están operando con absoluta normalidad luego de contener y de neutralizar la presencia de esta persona, insisto, ajena al aeropuerto, que ingresó a la pista y que se colocó junto a una aeronave. El equipo de seguridad del aeropuerto, dice el GAP, activó de inmediato el protocolo de seguridad correspondiente, se aseguró el área y se evitó que la operación aeroportuaria fuera comprometida. Esto que le platico ocurrió hoy, un poco después de las 8 de la mañana, en la pista 29R del aeropuerto de Guadalajara, que fue cerrada de emergencia para desplegar todas las acciones de seguridad pertinentes. De acuerdo con lo establecido con el protocolo, como primera acción, el equipo de seguridad aeroportuaria pues neutralizó, es decir, agarró a este hombre. Las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil fueron notificadas de este incidente y en ese sentido se tuvieron que suspender durante algunos minutos las operaciones tanto de aterrizaje como despegue. Se hizo la revisión correspondiente también al avión para descartar cualquier tipo de riesgo y este hombre fue puesto a disposición de la Guardia Nacional y en este momento se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿Qué sigue? Bueno, por parte del GAP, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, abrir una investigación para saber de entrada cómo le hizo este sujeto para ingresar a la pista, cómo le hizo este hombre para entrar a un área restringida y a partir de ahí ver qué fue lo que salió mal y qué es lo que se puede pues mejorar. A consecuencia de esto que le estoy platicando, este vuelo de Volaris con destino a Acapulco y otras 6 operaciones fueron retrasadas. En este momento, insisto, ya el aeropuerto está operando con absoluta normalidad, pero pues vaya, emergencia la que se registró esta mañana, un poco después de las 8, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Vámonos a más información generada en el Congreso de Jalisco. Esta semana también continúan las glosas con motivo del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus Navarro. Habrá que decirlo, hay algunas comparecencias que llaman más la atención que otras, algunas que generan más expectativa que otras. La de hoy, me parece, si me permite usted el término coloquial, pues es sin duda una comparecencia taquillera, porque hoy le tocó comparecer ante los diputados al director del CIAPA, y del CIAPA, hay mucho que hablar. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justamente a las afueras del Congreso de Jalisco, en el patio del Congreso del Estado, pues justo a unos minutos de que terminara esta comparecencia, tanto del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, como del director general del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, pues obviamente, como ya bien mencionas, quien se llevó los reflectores fue el titular del CIAPA. Y en medio de cuestionamientos y críticas, justamente por el pues por distintos temas, ¿no? Como ya lo hemos escuchado, en específico, pues el caso de Eli Castro, la contratación de Eli Castro, pero también pues los problemas recurrentes en el organismo, situaciones como el abasto de agua, la presencia de líquido turbio en las colonias, el desabasto, los reportes de cortes de agua, justamente sin transparentarse, además la información de contrataciones. También se reclamó la ausencia de renovación en redes hidráulicas, drenaje, entre otras múltiples problemáticas, como ya bien decías, quizás, Ricardo, pues el organismo, la glosa más esperada, sobre todo pues por el tema de las deficiencias que enfrenta este organismo. Y al respecto, si te parece, escuchemos parte de lo que dijeron algunos diputados y diputadas sobre estos temas, en específico, en primera instancia, Mariana Casillas y Alejandro Puerto, si te parece, Ricardo, sobre pues las críticas y ante las respuestas justamente que hubo pues por el tema de el caso de Eli Castro. Escuchemos lo que dijeron los diputados.
Su silencio es inevitable y conveniente y termina diciendo más que cualquier tecnicismo o tabla de valor que nos presente. Su silencio confirma la opacidad que ha sostenido durante toda su gestión.
Ahí es vergonzoso y a la gente le deja preocupado.
También escuchamos parte de lo que dijo el diputado Alejandro Puerto.
Es vergonzoso y a la gente le deja preocupado porque esto evidencia un problema más grande, ¿no? Que ni siquiera los directivos de las instituciones saben qué hacen sus subordinados, no saben cuántas personas están sin trabajar aunque no cumplan el perfil técnico.
Ahí está lo que dijo el diputado sin partido Alejandro Puerto. Y ante estos comentarios de los diputados fueron respuesta a lo que dijo el director del CIAPA, Antonio Juárez, prácticamente pues al cuestionarse justamente sobre el tema del caso de Eli Castro. ¿Por qué declaró que él la contrató? Recordemos que ya salió en un medio de comunicación pues alguna información sobre que él la había contratado, que él había autorizado su contratación, aun cuando no cumplía en su momento pues con los requisitos. Y escuchemos, si te parece, Ricardo, lo que dijo el director de CIAPA sobre esta situación.
Adelante, mi estimado Mark.
Permíteme, parece que... Bueno, tuvimos aquí un problema técnico, pero bueno, al final de cuentas el director del CIAPA, pues, en este caso señaló que la investigación está en proceso por el tema del ICATRO, que se está revisando por el tema de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, Ricardo, pues evitando pronunciarse o dando alguna postura. Y además, pues lo que comentaron algunos diputados y diputadas, también se sumó Candelario Ochoa a esta exigencia, es sobre dejando de lado las implicaciones jurídicas de intervenir en una investigación, era más bien insistiéndole en que respondiera por qué la contrató. Sin embargo, pues el mismo director del CIAPA evitó justamente pues la respuesta, ¿no? Además, ante las que se pudieran repetir casos como el de la señora Eli Castro, pues el mismo director del CIAPA mencionó que las contrataciones del organismo se realizan conforme a procesos internos, especificando que alrededor del 85% pues es personal operativo o de campo. Así que, pues dejando, según mencionando, que no habría posibilidad, aunque pues sí pasará la lista en dado caso de que haya algunos casos que se puedan repetir, como el de la señora Eli Castro. Básicamente, pues son las críticas que se hicieron pues ante una situación, el sistema del servicio del CIAPA, pues grave, ¿no, Ricardo? Y más allá de cualquier defensa que algún diputado o diputada de Movimiento Ciudadano pudieron otorgar, en este caso la diputada en específico Gabriela Cárdenas, señalando críticas, sobre todo administraciones anteriores, pues la realidad yo creo que es lo que dicen los usuarios, ¿no, Ricardo? Más allá de pues de cualquier postura de algún político o política,
sí, totalmente,
público que haya puesto aquí en Jalisco.
Sí, finalmente, Marc, como bien lo apuntas, es la experiencia de los usuarios del CIAPA la que nos da el mejor fiel de la balanza, la que nos permite tener una evaluación mucho más, digamos, cercana a la realidad respecto al tipo de servicio que está proporcionando este organismo, que está prácticamente por arrancar su proceso de reingeniería inmerso, habrá que decirlo también, en los escándalos. Sin duda, pues el más emblemático es el de Eli Castro, sobre el que el director del CIAPA prefiere seguir guardando silencio. Marc, muchas gracias.
Realmente, y quedamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Vamos a otros temas que también han acaparado la atención. Los paros, las protestas, las manifestaciones, tanto de transportistas como de campesinos, que durante las últimas horas en gran parte del territorio nacional han levantado la voz para exigirle a las autoridades, por un lado, en el caso de los campesinos, un precio justo por su producto. Por otro lado, en el caso de los transportistas, mayores y mejores condiciones de seguridad en carreteras y autopistas del país. Bloqueos que hoy prevalecen en algunas carreteras. Arturo García Caudillo con la información. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, este tema de los bloqueos que no tienen nada contento al gobierno de la República, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que insiste en que no tienen motivos, dice ella, no tienen por qué estarse manifestando porque hay mesas de diálogo y estas están abiertas de manera permanente, sobre todo en el tema de seguridad, lo de los agricultores y el asunto del agua, dice, pues eso es nuevo, pero de todas maneras es un asunto que está en el Congreso de la Unión. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero no tienen carpetas de investigación. No. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pues eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestar, ¿no? Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera. Se dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demanda, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Entonces, eso es importante. Ahora, quiero tocar un tema que es el de la ley de aguas. Ayer no había surgido como tema en las manifestaciones. Ellos hablan de seguridad, está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad. Es decir, no tendrían por qué haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, pues entonces entiende que hagan una manifestación. Pero hay diálogo. Entonces, ¿para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?
De lo que sí pueden estar tranquilos los manifestantes, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, es que pues no se les va a perseguir por estar manifestándose. Ustedes escucharon a la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay carpetas de investigación abiertas en contra de ninguno de los líderes de este movimiento. Y a lo que se refería, dice ella, la secretaria de Gobernación, Rosicel Rodríguez, el día de ayer, cuando habló de temas políticos y de que algunos por ahí incluso habían tenido alguna investigación, algunos de sus líderes en el pasado, pues no tiene nada que ver con las manifestaciones actuales. Así es que dice, pues no van a perseguir a nadie, no se va a abrir carpeta de investigación en contra de nadie por estar manifestándose, por estar llevando a cabo bloqueos, por estar afectando a la población. No se les va a perseguir porque no se persigue a nadie, dice la presidenta, por manifestarse. ¿Mi reporte, Ricardo?
Lo que ciertamente pues sí se tiene que hacer, pues es atender justo a estas demandas. Desde hace años, al menos así lo han denunciado algunos campesinos, han estado pidiendo un diálogo que no, pues no ha tenido, digamos, mayor eco o consonancia con pues sus exigencias, y esto permite entender, igual que los transportistas que tienen años pidiendo seguridad en las carreteras, permite entender por qué finalmente pues llevan a cabo estas acciones radicales. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas horas, mi estimado Arturo. Por lo pronto, gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Hablemos más en torno a este tema, las denuncias que están haciendo los productores que, como le decía usted, también se manifiestan aquí en el estado de Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, continúan los bloqueos, por ejemplo, en la Irapuato-Guadalajara, en la Barca Totonilco y en el ramal La Barca-Jiquilpan, por citar algunos puntos. Gustavo Cárdenas, con información en este sentido, Lagús.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. 12:54 y efectivamente tenemos que actualizar ese tema porque son al menos tres puntos, los acabas de dar, en donde se dan estos bloqueos por parte de los productores. Se había dicho que esta semana iban a ser los transportistas los que iban a de alguna manera estar al frente de estos bloqueos y de estas protestas, ellos exigiendo mejor tema de las mejores condiciones de seguridad en los tramos carreteros, en donde lamentablemente pues se han dado en los últimos años un incremento estadístico, por cierto, y además ya bien documentado por ellos mismos, en el tema del robo de la mercancía. Pero no fue así. Aquí en el estado de Jalisco, quienes volvieron a tomar la bandera de las protestas fueron los productores del campo. El día de ayer hubo una reunión con los representantes del gobierno federal y los propios productores, donde se levantó la voz. Y es que no pueden dar crédito los productores que el kilo de tortilla está en 24 o 25 pesos, y a ellos los supuestos, o al menos así lo señalan, los acaparadores del maíz o de esta semilla, pues estén pagando el kilo a 4 pesos, dicen, pues ¿de dónde? Y es así como operan en números rojos. Ya lo habíamos dicho desde inicio de mes en estas primeras manifestaciones, que se les paga la tonelada de maíz en 5,000 pesos como máximo, y ellos buscan un precio justo que rondaría los 7,000, 7,500. Vamos a escuchar a uno de los productores que ayer en esta reunión con el gobierno federal o con los representantes del gobierno federal aquí en Jalisco, pues dicen, necesitamos, o el gremio debe estar unido para que la autoridad no tenga de otra más que atender las exigencias. Escuchemos.
Es una lástima que Sinaloa se haya quemado y ahorita ellos estén bloqueando, ¿sí? Porque parece que nada más tres estados fueron los beneficiados, cuando en realidad éramos 20 los manifestantes. Estamos. Entonces, a todos nos conviene. Si se quiere que haya paz, convivencia en este país, necesitamos apoyar al sector primario, que es el que genera los alimentos, es el que tiene retorno de inversión, es el que da millones de empleos, es el que alimenta la ganadería. sin maíz desaparece la ganadería porque el ganado come rastrojo.
De esta manera fue como alzaron la voz ayer con las autoridades. Aquí los representantes del gobierno federal señalaron y lamentaron que no se haya llegado a un acuerdo pues para mantener estos bloqueos fuera del estado de Jalisco. Tenemos tres, los acabas de dar, y es entonces así como pues se le invita al ciudadano o se le pide pues que si va a aquellas zonas, principalmente la autopista y la carretera que van de Guadalajara a Colima, la salida también hacia México, en la zona de Ocotlán, pues que lo tome muy en cuenta porque se va a encontrar con estos atorones. El día de ayer los bloqueos estaban funcionando, en cada hora estaban abriendo el digamos la vía 10 minutos para que pasaran los vehículos y la volvían a cerrar, una hora la abrían 10 minutos para que volvieran a pasar, y así no se sabe, la verdad es que desconozco, sería una aventura y sería desinformar, Ricardo, decirte si siguen funcionando de la misma manera. Pero lo que sí es que sabemos que en el estado de Jalisco hay al menos tres bloqueos por el tema de los agricultores. Es el reporte.
Gusto, agradezco mucho la información y por supuesto nos mantenemos al pendiente para pues la actualización relacionada justamente con este tema, particularmente lo que está ocurriendo en las carreteras y autopistas del estado. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Claro, estaremos atentos.
Gracias, muy buenas tardes. Gustavo Cárdenas, una pausa en punto de la una del informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Exhiben diputados deficiencias del CIAP en la glosa del informe de gobierno. El director del organismo evadió hablar del caso Helicaste. Detienen a hombre que irrumpió en las pistas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Preparan rehabilitación de 167 kilómetros de carreteras federales en Jalisco. Llaman a la solidaridad productores de maíz que exigen el pago justo por su producto. Permanecen los bloqueos en carreteras de Jalisco. Descarta el gobierno federal persecución a transportistas y campesinos por bloqueos en el país. Presenta Sheinbaum 10 acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Vamos de vuelta a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy es 25 de noviembre, hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una de las grandes deudas sociales, no solamente del gobierno, de la sociedad en términos generales, con este sector de la población. Un tema del que, bueno, en fechas como hoy, por supuesto, habla la clase política, respalda, manifiesta su apoyo y además presenta algunas estrategias para ver si en algún momento la tendencia se revierte en materia de prevención y combate a la violencia. ¿Qué dicen en Palacio Nacional? Un Palacio Nacional, Arturo, por cierto, cercado por las vallas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, otra vez amaneció cercado por vallas metálicas ante la inminente presencia de manifestantes por el 25N, pero bueno, se justifica, dice la presidenta Sheinbaum, porque no quieren que los manifestantes se enfrenten, nuevamente contra los policías. Pero bueno, vamos por partes, porque hoy estuvo presente la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, junto con varias legisladoras, activistas, gente relacionada con este tema de contrarrestar o de combatir la violencia contra las mujeres, y por eso es que en el marco de este 25N presentaron las estrategias y las acciones que está llevando a cabo la Secretaría o el Gobierno Federal a través de la Secretaría de las Mujeres, que repito, encabeza Citlali Hernández. Aquí una de las acciones que están tomándose a cabo o llevándose a cabo para enfrentar este problema es que se reformará el Código Penal Federal para que de entrada la violencia contra las mujeres sea perseguida de oficio. Lo que se busca con esta modificación al Código Penal Federal es que el abuso sexual contra las mujeres sea un delito que no necesite de la denuncia y que además, pues bueno, se le castigue con un poco más de dureza al infractor. Pero escuchemos justamente a Citlali Hernández.
¿Qué implica? Se define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realizan sin consentimiento. Siguiente, se deja muy claro que este delito, el abuso sexual, se puede dar en el ámbito público o en el ámbito privado, y que pues se realiza siempre directamente contra otra víctima. Se deja como muy claro que es el abuso sexual. También puede ser cuando se le obliga a observar a otra persona alguna conducta de carácter sexual de manera obligatoria, o ejecutarlo también de manera obligatoria. Siguiente. Y la sanción que se define queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos la obligación, porque no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y realizar servicio comunitario.
Así es que se amplía el tipo penal, lo mismo que las sanciones, y se persigue de oficio el abuso sexual en contra de las mujeres. En la Secretaría de las Mujeres, además, llevarán a cabo diferentes acciones los próximos 16 días, de aquí a otra conmemoración que tiene que ver con los derechos humanos. Se estarán presentando convenios con plataformas digitales, habrá cine debate, caminatas con mujeres para identificar los riesgos en la ciudad o en las ciudades, con lo que se llama sendero seguro, campañas en radio y televisión, en fin, a las acciones que se llevarán a cabo en la Secretaría de las Mujeres. Pero al mismo tiempo, la Secretaría y el Gobierno de la República firmaron un acuerdo con las 32 con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que se comprometan a impulsar esta lucha por la paridad de género, por la igualdad, por la equidad y por el respeto a las mujeres a través de 10 acciones. De estas 10 acciones nos habla la presidenta Claudia Sheinbaum.
Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. 2, acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual. 3, en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción 1, para dar seguimiento en caso de que no sea atendida en alguna fiscalía. 4, instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público. 5, todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. 6, arriba, creación de senderos seguros para las mujeres. 7, realizar en las escuelas los días 25 de cada mes actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. 8, capacitar y certificar a las y los servidores públicos. 9, instalar una mesa de trabajo permanente entre las Secretarías de Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos. 10, acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio. Familia.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y todas estas acciones en el marco del 25N buscando justamente fortalecer la cultura en general en nuestro país, la cultura de respeto hacia las mujeres y pues bueno, que estos casos que se dan con mucha frecuencia, como son los feminicidios, pues dejen de darse o por lo menos disminuyan. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias, gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, un abrazo y hasta mañana. El reporte es de Arturo García Caudillo, pues ahí tiene usted estas acciones que está planteando el gobierno federal. Lo cierto es que desde hace ya años, hay una estadística que no cambia. 7 de cada 10 mujeres en México a partir de los 15 años es objeto de algún tipo de violencia. El 70% de las mujeres, y más allá de las políticas públicas, de las estrategias, de los planes, de los proyectos que se han planteado y en algunos casos implementado. Lo cierto es que la tendencia no ha variado. Incluso preocupa el crecimiento en el número de mujeres asesinadas, particularmente en algunos puntos del país, lo que da cuenta de que aún falta mucho, muchísimo que hacer por parte de las autoridades, pero mucho, también muchísimo que hacer por parte de todos como sociedad. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a más noticias. Vaya caso el que se registró el día de ayer, prácticamente al cierre de la jornada, en el mercado Corona. Vea de qué se trata. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, coincido contigo, vaya caso, que mira, podrá sonar chistoso, pero en realidad de chiste no tenía absolutamente nada, y creo que más allá de eso es un caso gravísimo lo que ocurrió ayer con al menos 20 usuarios del estacionamiento subterráneo del mercado Corona en el centro de la ciudad. Y es que de manera imprevista se hizo un cierre a ese estacionamiento, se bajaron plumas, se bajaron cortinas en punto de las 7 de la noche, cuando habitualmente el estacionamiento cierra entre 12 y 1 de la mañana, recordando que hay un restaurante en la parte alta de este emblemático mercado del centro de Guadalajara. Si bien es cierto, se colocaron algunas hojas, pues la verdad es que la socialización fue muy mala. Te voy a decir por qué, porque estas hojas estaban colgadas al ingreso de los elevadores. Es decir, cuando usted ya va por su carro, y no se hizo así, por lo menos coincidieron todos los usuarios afectados, en los ingresos o en las plumas donde usted recoge el ticket para ingresar, que en teoría es donde usted puede ser advertido y ya sabe si deja su carro o no por tener un cierre anticipado. Bueno, pues el caso es que 20 usuarios, 20 personas, entre ellos algunos trabajadores de Congreso del Estado, algunos ciudadanos que pudieron hacer compras, pues de pronto ya no pudieron ingresar. Ante un trato bastante hostil, no solo con ellos, sino también con los medios de comunicación, que por allá nos mandaron a recordar a nuestra mamá, mi estimado Ricardo, porque estábamos documentando lo que estaba ocurriendo. Pero más allá de lo grave que es que no hayan podido acceder a sus vehículos, por lo menos a decir, ok, está bien, si no puedo sacar porque ya cerraron, déjame por lo menos sacar mis pertenencias, lo mínimo indispensable, se les impidió por completo el acceso. Hubo el caso de una mujer que dejó su camioneta y que ella tenía un ticket donde hizo el pago antes de las 7 de la noche. Se subió a su carro, dejó algunas cosas, se acomodó, y cuando quiso salir ya eran las 7 y le bajaron la pluma y la cortina y la dejaron encerrada, Ricardo, y perdóname usted, no sé si coincidas, pero esto es pues una privación ilegal de su libertad. La dejaron atrapada en el sótano número 1 del mercado Corona sin que pudiera salir ni ella ni su camioneta. Es decir, no solo le impidieron no sacar el vehículo por haber un cierre imprevisto, sino que ella tampoco pudo salir y estaba pidiendo encarecidamente a guardia de seguridad que le abriera el cancel pues para salir ella y no su camioneta. Esta mujer duró retenida por cerca de 3 horas en el sótano 1 y por supuesto que generó pues no solo molestia, enojo y desesperación, sino también mucha angustia entre los afectados. Una de ellas, otra mujer que intentaba ingresar y decía, oiga, yo tomo medicamentos, mi medicamento ya se me hizo, necesito sacar la medicina, no el vehículo, la medicina que está dentro del vehículo, tampoco les permitieron entrar. El guardia de seguridad únicamente se le evitó decir que no tenía permiso, que no iba a abrir, y finalmente cuando vieron a los medios de comunicación decidieron bajar la última cortina, que es la que está ubicada por ahí por la entrada de la avenida Hidalgo. No hubo respuesta alguna, nosotros estuvimos en el punto, intentamos y exhortamos para tener la versión o la contraparte, no quisieron hablar, no quisieron emitir postura ni declaraciones, y finalmente las personas se quedaron ahí. con sus vehículos retenidos, secuestrados, y la mujer después de 3 horas pudo finalmente salir del estacionamiento dejando su vehículo en este lugar. Bueno, hoy se le cuestionó al Ayuntamiento de Guadalajara porque se hizo el reporte 911, acudieron policías zapatillos, intentaron mediar, y mira, aquí hay un contraste importante, porque sí, es cierto, acudieron, intentaron dialogar para que se dieran, recibieron la misma respuesta negativa, pero lo cierto es que tampoco, viendo la gravedad del asunto, la policía de Guadalajara hizo el llamado a personal adecuado del ayuntamiento como de reglamentos, inspección y vigilancia, para que pudiera ver si eso estaba siendo legal, ver si habían anunciado pues con anterioridad el cierre anticipado, porque incluso personas que tienen pensión, que pagan pensión, es decir, cada mes están pagando la pensión en este sitio, tampoco recibieron la notificación con anterioridad para poder prevenirse y sacar sus carros a tiempo. La policía de Guadalajara sí fue, el ayuntamiento no, y finalmente hoy por la mañana su servidor cuestionó al gobierno de Guadalajara y bueno, pues indicaron que ya iniciaron con una investigación y que una vez que se tengan los datos de prueba van a ver qué es lo que procede, cuáles acciones van a emprender. No hablan de sanciones, pero sí de acciones. Vamos a ver si esto de verdad tiene por lo menos un jalón de orejas, porque además del descuido en el que está el estacionamiento del Mercado Corona, lo que hicieron ayer, mi estimado Ricardo, discúlpenme, pero no tiene nombre. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, totalmente. Digo, por un lado, lo que planteabas, mi estimado Edgar, respecto a pues una socialización deficiente, avisos que seguramente pues muchísimas personas pues pasaron por alto, pero más allá de esto, me parece que luego termina todo esto cayendo en una actitud cargada de intransigencia, de carencia absoluta, de sentido común, y que pues no hicieron más que complicarla gratis, creo yo, ¿no?
Sí, y aparte cae sobre todo en un delito, ¿no? Como el caso de esta mujer que dejaron retenida a contra de su voluntad, pidiendo que la dejaran salir, vamos, no omitiendo el pago, le tenía su boleto pagado antes de las 7.
Sí, sí.
Ya olvídese usted de que le dejaran sacar el vehículo, de que saliera ella para poder estar fuera, ¿no? Y poder ver qué solución iba a encontrar. La dejaron retenida por 3 horas a esta mujer. Y bueno, pues fue lamentable lo ocurrido ahí en el estacionamiento del Mercado Corona, que no es la primera vez, ¿eh? Hay un dato de una compañía reportera que quiso documentar una serie de irregularidades en cuanto a la construcción, filtraciones de agua y demás, y el personal de seguridad la dejó detenida por cerca de 1 hora, teniendo que intervenir las autoridades y demás, porque el personal del estacionamiento la tenía literalmente secuestrada, eso aproximadamente hace 4 años.
¿Y ese personal, el que está operando actualmente, mi estimado Dera, es personal del gobierno de Guadalajara?
No.
Es una concesión, ¿no?
Está concesionado, uh-huh. El estacionamiento no lo opera el ayuntamiento, tiene una concesión, y el personal que está a cargo de él, bueno, pues es finalmente elemento de seguridad privada de una empresa que contrata en externo.
En fin, con a veces el minúsculo, casi inexistente criterio, pero bueno.
Y preparación y capacitación además, ¿no?
Además. Edgar, te agradezco el reporte.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Mari Velázquez se comunica a este espacio para preguntar si la carretera está bloqueada o si está cerrada. Hasta donde tenemos entendido, no hay bloqueo en esta vía. Ya no le hace falta más caos, ya con el que se padece, con las obras que están en marcha, basta y sobra. Pero bueno, puntualmente atendiendo a su pregunta, la respuesta es no. Vamos a más de la información generada en el panorama local. Gustavo Cárdenas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco 26, y ahora sí, vámonos a los temas locales. Dirijámonos directamente hacia Tonalá. En Tonalá, sobre la calle Independencia, bueno, primero colonia, municipio de Tonalá, la colonia es Quinta del Paraíso, de Paraíso el puro nombre, pobre colonia, aquella la que tienen en todo el olvido desde hace muchas décadas o administraciones. No es un tema de esta, pero hay que echarle el pleito a esta porque es la que está en turno. Y además es la segunda de Sergio Chávez como presidente municipal, la tercera ya en el acumulado, la segunda directamente por el tema de su reelección o pasada reelección. ¿Qué está pasando en Quintas del Paraíso? Sobre la calle Independencia hay un enorme terreno baldío, tierra de nadie, porque los vecinos señalan que muchas veces han visto al municipio que va y le hace supuestamente los arreglos, señalando que se trata de un predio municipal. Sin embargo, y por otro lado, todo indica que se trata de un predio particular. Total que nadie sabe de qué se trata o de quién es, pero está a un costado del preescolar o jardín de niños Cloutier, Manuel J. Cloutier, donde hay un centenar de niños y niñas, maestros, estudiantes de todo, madres de familia preocupados, comerciantes afectados, que señalan que ese terreno baldío termina siendo una boca de lobos, termina siendo un punto de infección, termina siendo un basurero, en donde hacen quemas clandestinas, en donde hay consumo de drogas, en donde hay robos, en donde hay asaltos, en donde son las 7, 8 de la noche y ya nadie pasa por ahí a falta de una pequeña luminaria. No hay una sola en el recorrido que hicimos por esta calle Independencia y en este recorrido que hicimos a un costado del preescolar o del jardín de niños Manuel J. Cloutier. Vamos a escuchar, es la directora de este preescolar, es la directora de esta de este pequeño kinder, quien hace la denuncia porque pues tierra de nadie, pero eso sí, a la hora de los problemas, afectan a todos. Escuchemos.
Que no saben de quién es.
Pero ¿y ustedes han pedido el apoyo? ¿Qué onda?
He ido a Educación Municipal y me dice, una vez que fui nada más. Ahorita vamos a ver de quién es, buscan los planos y justamente de esa manzana no tiene el plano. Y esa es toda la respuesta que nos han dado.
¿Cómo que no sabe el plano? Pues ni modo que...
Digo, voy a construir mi casa a ver si es cierto que no hay...
Que no es de nadie, ¿eh? Y entonces, pues está peligroso porque pues está la hierba muy alta y así.
Así es, salen animales, cuando se prende se nos viene el fuego.
¿Le han prendido fuego?
Sí, ahorita porque está verde, pero en tiempo de seco se prende rapidísimo.
Le dimos la vuelta completa a este jardín de niños, Ricardo, con la intención de ubicarnos bien. Es la calle Independencia al cruce con Pinar, en donde está este preescolar Manuel Cloutier del Rincón. Y está exactamente frente a una pequeña plaza comercial en donde hay al menos 5 o 6 locales, todos afectados por el problema. Le prenden fuego cuando es seca y entonces entre el humo, el fuego, los riesgos, las plagas como ratas y también las ratas de dos patas pues hacen de las suyas en esta zona de Tonalá. Va de nueva cuenta, es la calle Independencia en donde está el jardín de niños Manuel J. Cloutier, en donde se señala a este terreno que si bien es visitado por muchas personas porque hay unos juegos infantiles, a las 6, 7 de la tarde aquello es una boca de lobo, nadie quiere salir porque los asaltos están a la orden del día. Es el reporte que tengo.
Pero bueno, indiscutiblemente, mi estimado Gus, pues alguien tiene que ser responsable en este predio, ¿no?
Mira, si fuera particular, Ricardo, no le hace, porque no hay enrejado. El tema es que la mala hierba, o todo ese hierbajal, toda la crecida, se brinca hasta la banqueta, o lo que tendríamos que llamar banqueta, que es el pedazo peatonal en donde tendrían que pasar los peatones, pero no hay nadie. Normalmente los terrenos particulares y los baldíos pues están enrejados, y bueno, uno no le echa bronca al de adentro porque es de la banqueta para allá.
Sí, sí.
El problema aquí en la calle Independencia es que como no está bardeado, como no está enrejado, todo sale hacia la calle Independencia, se brincan las ratas hacia donde está el jardín de niños. Le prenden fuego, consumen drogas, los asaltos, la falta de luminaria, pues afecta absolutamente a todos. Y el ayuntamiento quiere sacar las manos diciendo, es un predio particular.
Sí, pero de cualquier manera sabemos de cierto que sí puede haber jalón de orejas al propietario por parte precisamente de las autoridades municipales, ¿no?
Sí, y tiene que haberlo, ¿eh? Un tema, ya cuando Protección Civil determina que es un peligro para la comunidad, claro. Ahí incluso se puede intervenir, se puede hacer una limpia, puede ir la Dirección de Mejoramiento Urbano, puede ir Obras Públicas a revisar qué onda con el propietario, decirle, enréjame, ponme una barda, qué vas a hacer con este terreno, porque está poniendo en riesgo y en peligro pues a todos los que habitan por ahí.
Sí, totalmente, es una salida muy fácil la de las autoridades municipales, cuando si bien es cierto, pues no son propietarias del predio, sí es cierto que sí tienen la responsabilidad de, pues bueno, reducir el riesgo de peligros para la población en términos generales.
Sí, sí existe una responsabilidad del municipio de Tonalá, no puede lavarse las manos, lo dices muy bien, Ricardo, me parece una falta, me parece una salida muy pronta, me parece una tangente muy fácil decir, no es mío, es de alguien, sé que se hagan responsables, mientras la ciudadanía está sufriendo.
Totalmente.
La seguridad o la falta de la percepción de la misma, y no hay una luminaria, ¿eh? De verdad, estamos en un preescolar y no hay una luminaria, 6, 7 de la noche, aquello boca de locos.
Que eso sí es bronca del ayuntamiento.
Esa es bronca del ayuntamiento. La banqueta obstruida, bronca del ayuntamiento. El tema de la seguridad, bronca del ayuntamiento. ¿Y dónde están? ¿Dónde están, Ricardo? ¿Dónde quedó la bolita, Ricardo?
Ontangus, muchas gracias.
Gracias a ti y a los radioescuchas que nos han estado haciendo sus denuncias. Aquí las atendemos con gusto.
Sí, por supuesto, muchas gracias por su confianza, confiando por nuestra parte en que llegue a oídos de las autoridades, que haya sensibilidad y que además se pongan a chambear. Para eso están.
Para eso están. Son nada más, son administradores de todos los bienes de los ciudadanos.
Totalmente. Gus, gracias.
Gracias, Ricardo. Bonita tarde.
Gracias, muy buena tarde. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted en este caso, el llamado a las autoridades municipales de Tonalá. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los deportes. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soberano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en la fecha 5 de la Champions League. Partidos que se celebran en estos instantes. El Benfica ganaba 1-0, pero ya incrementó el marcador y ya está al frente 2-0 al minuto 90. Solo falta la compensación y todo apunta para un triunfo, pues, del cuadro de Portugal. Benfica 2, Ajax de Ámsterdam 0 goles. Anotaciones de Doll y Barreiro, los que tienen al frente al conjunto de Benfica. En otro duelo que también se celebra en estos instantes, el Galatasaray de Turquía está enfrentando al Union Saint-Gilloise de Bélgica y el cuadro visitante está al frente en la pizarra 1-0. Hay otros duelos que vienen a partir de las 14:02 p.m, entre los que destacan podría ser el Chelsea contra el Barcelona en Stamford Bridge. Tenemos el del Manchester City contra el Bayer Leverkusen, Nápoles contra el Karabaj y Marsella ante el Newcastle United, por mencionarle los más atractivos, los más importantes, pero es ya la fecha 5 de la Champions League y entonces a punto de finalizar Benfica 2, Ajax 0 y el Galatasaray perdiendo en casa 1-0 frente al Union Saint-Gilloise. El astro portugués Cristiano Ronaldo recibió solamente un partido de castigo tras la expulsión que tuvo en el partido contra Irlanda en la eliminatoria mundialista, el cual ya cumplió frente a Armenia en el encuentro en el que el cuadro portugués selló su boleto para la Copa del Mundo del 2026. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo podrá jugar sin problema con la selección de Portugal en marzo del próximo año ante la selección mexicana, en lo que será el juego de reapertura del Estadio Azteca. El delantero José Juan Macías reveló hoy que ya fue operado de la rodilla izquierda tras la lesión que sufrió en el partido ante Cruz Azul. Señaló que se encuentra en fase de recuperación y que la cirugía fue exitosa. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro, indicó el jugador que militó parte de este torneo con los Pumas de la UNAM. JJ Macías sufrió rotura completa del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial de la rodilla izquierda en la última fecha de la fase regular del torneo en el juego ante la Máquina. El entrenador de las Águilas del América, André Jardine, aseguró hoy en conferencia que a su equipo no le afectará para nada el parón de casi 20 días que tuvo el torneo por la fecha FIFA y el play-in. Aquí lo escuchamos.
Sí, yo intento desde que llegué en América en mirar este parón pre-liguilla siempre de una forma positiva, ¿no? Elegimos ver de esta forma. Argumentos negativos vas a encontrar también, pero a nosotros acaba de una forma u otra nos sirviendo y de esta vez no fue diferente porque teníamos algunas lesiones. Fue importante este tiempo para todos estos que no estaban así.
Ahí está el técnico André Jardine, quien además aclaró que pues el hecho de que se vayan a jugar 3 partidos mañana miércoles en la liguilla no es culpa del América, porque ellos incluso estaban preparados para jugar jueves y domingo, algo que finalmente no va a ocurrir, porque les programaron sus encuentros para mañana miércoles y el sábado. Y el extremo izquierdo de las Chivas del Guadalajara, Brian González, comentó este mediodía que buscarán aprovechar la ausencia del portero titular de Cruz Azul, Kevin Mier, quien está ausente por lesión en la serie de cuartos de final de jueves y domingo. Aquí lo escuchamos.
Bueno, primero que nada, estamos muy unidos. Sabemos que el equipo quiere lograr el objetivo. Vamos paso a pasito y creo que empieza desde el día jueves y lo vamos a dar todo. Bueno, sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero y bueno, no me voy a meter en polémica de ver quién es mejor o el otro, pero creo que a lo mejor Cruz Azul sí le beneficiaba mucho el que estuviera Mier. Y bueno, eso no nos incumbe a nosotros. Lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado.
Bien, pues es lo que comentó el jugador de las Chivas del Guadalajara. Por otro lado, los Medias Rojas de Boston adquirirán al veterano lanzador derecho Sonny Gray en un canje con San Luis, en el que los Cardenales reciben al prospecto zurdo Brandon Clark y al lanzador derecho Richard Fitz. Esto en información del béisbol de las Grandes Ligas. Bien, Ricardo, son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Y al regreso de la pausa tenemos más. Vamos a más noticias con información en materia de seguridad. Edgar Flores, buenas tardes. Adelante.
Muy buenas tardes, te saludo de nuevo a cuenta con gusto tío, al auditorio. Comentarte que entre los hechos más relevantes en materia de inseguridad ocurridos durante la última jornada destaca el asesinato de un joven de 22 años de edad en la colonia Insurgentes de la Perla Tapatía. Este chico se encontraba en la cochera de su domicilio cuando, de acuerdo a la versión que ofreció la Comisaría Municipal de Guadalajara, un sujeto que caminaba por la banqueta se detuvo afuera de su vivienda y sacó un arma y a sangre fría le disparó en dos ocasiones, asaltándole dos impactos de bala a la altura del pecho. Sin esperar a los servicios médicos municipales, la familia lo subió en auto particular, lo llevaron hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez, donde lamentablemente murió luego de que estuviera recibiendo las atenciones médicas al interior del cubículo de shock. Se sabe, como una de las principales líneas de investigación, que este joven a su corta edad ya tenía dos órdenes de aprehensión cumplidas por el delito de robo, y vecinos, en el diálogo que tuvieron con las autoridades, informaron a la comisaría Tapatía que era, o lo catalogaron así, como el azote de la colonia, que cometía varios atracos, que robaba incluso a los propios vecinos, por lo cual, bueno, pues no se descarta que su asesinato tenga que ver con su actividad delictiva. Comentate también de una gran emergencia que se vivió durante la noche de ayer en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara. El incendio en un hotel, bueno, pues provocó una amplia movilización de cuerpos de bomberos y rescate hasta la calle Victoriano Salado Álvarez, al cruce con Justo Sierra. Se movieron bomberos de Guadalajara para sofocar el fuego que arrasó con toda una habitación del número 24 ubicada en la segunda planta de este hotel. Por fortuna se descartaron personas lesionadas. Una intervención a tiempo del personal de este centro de hospedaje pues evitó una tragedia. Se desalojaron un total de 20 personas, las cuales fueron reportadas ilesas. Y bueno, los trabajos se prolongaron por cerca de 20 minutos, consumiéndose un colchón, la base, un tocador, algunos enseres propios de la habitación, pero lamentablemente también pertenencias de quienes estaban ocupando esa habitación. Ya se investigan las causas de este incendio. Mientras tanto, bueno, pues todo quedó únicamente en el tremendo susto y las pérdidas materiales. Mi reporte, mi estimado Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, el reporte es de Edgar Flores. En otras cosas, le platico que la diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, anunció que se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien se comprometió a realizar reparaciones en los tramos de las carreteras 80-70 y la de Lagos de Moreno. A través de un comunicado, la legisladora informó que serán renovados un total de 167 kilómetros con una erogación de 340 millones de pesos. Por ejemplo, en la carretera 70 se aplica el tren de pavimentación para intervenir 30 kilómetros con una inversión de 65 millones de pesos, mientras que para la ruta 80 hay una meta de 42 kilómetros para los que se van a invertir 90 millones de pesos. Estamos hablando del tramo Guadalajara barra de Navidad. Está en proceso la licitación, por ejemplo, para los trabajos de la ruta Lagos de Moreno. Ahí serán 30 kilómetros con una inversión de 70 millones de pesos. Y además está en proceso la licitación de la ruta 15, Guadalajara-Tepic, Morelia, Guadalajara y Guadalajara, Chapala, para renovar 65 kilómetros con una inversión de 115 millones de pesos. Estas obras, pues, son resultado de saldos, fíjese el rezago que traemos, de 2024, algunos de la licitación 2025, y se complementará con otros tramos carreteros, perdón, que se van a ejecutar el próximo año. Repito, 167 kilómetros de carreteras federales en Jalisco que finalmente serán rehabilitadas. Vaya, vaya que les hace falta a muchas de estas. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. escucharás por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y además podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Antes de continuar con más información, hay un reporte por parte de nuestros radioescuchas que nos platica que desde el viernes no cuentan con el servicio de agua en el fraccionamiento Jardines del Prado, también conocido como Residencial del Prado. El llamado pues a las autoridades para que restablezcan el suministro lo antes posible. Esto, insisto, desde el viernes, sábado, domingo, lunes, está corriendo el martes, 5 días ya sin el suministro de agua en este punto, que ojalá pues se atienda lo antes posible. Jaime Roberto quiere saber si aún continúa algún tipo de bloqueo en carreteras de Jalisco. Mis sobrinas viajan de Sayula al aeropuerto, su vuelo sale a las 5 de la tarde, no quieren perderlo. De acuerdo con la información más reciente que ha dado a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el estado de Jalisco efectivamente hay algunas bloqueos que permanecen activos ya hemos referido precisamente en este espacio. En el caso de Jalisco, porque hay pues una lista larga, pero en el caso de Jalisco, los que está reportando Comunicaciones y Transportes son Irapuato, Guadalajara, la Barca Totonilco y la Barca Jiquilpan. No habría, en principio, mayor problema con el caso de Sayula, pero de cualquier manera me parece que valdría la pena tomar sus previsiones, porque finalmente pues de pronto las cosas cambian un poco y vale más, justo con el propósito de no perder su vuelo, que pues con la mayor antelación posible pues se trasladen ya al aeropuerto de Guadalajara. La carretera Chapala no tiene tema, pero pues de cualquier manera el tramo que tienen que transitar pues no es, digamos, poca cosa, tienen que salir de Sayula, así que yo les recomendaría que lo hicieran pues lo antes posible para evitar cualquier tipo de problema. Mire, vale más estarse aburriendo allá en el aeropuerto, pero en el aeropuerto, que estar mordiéndose y comiéndose las uñas en el trayecto. Entonces, ¿qué necesidad de exponerse? Si pueden salir lo antes posible, pues vale más, insisto, pues por tranquilidad. Además, si el vuelo sale a las 5, pues tampoco es que tengan tanto margen de maniobra. En fin, no hay reporte de bloqueo ahí, don Jaime, pero pues, insisto, traten de ganarle tiempo al tiempo. Vamos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez nos actualiza en este rubro. Adelante, Pil.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que para todos los fanáticos de Harry Potter, tanto de estas películas como de estos libros y próximamente, me imagino, de la serie, pues ¿qué creen? HBO anunció que sí va a haber segunda temporada de la serie de Harry Potter, ya que la magia continuará por un segundo año, al menos por el momento, en Hogwarts. Y aunque la primera temporada de Harry Potter todavía está en grabación con un elenco completamente nuevo, ya se ha dado ahora luz verde para esta continuación. Todavía no tenemos fecha oficial de cuándo se va a estrenar esta primera temporada, pero pues ya se tiene confirmada la segunda, y por ahí estarían diciendo que podrían estarla grabando en conjunto para que también estos niños pues no se note tanto el cambio de edad para una segunda temporada, y que consecutivamente, dependiendo del éxito que tenga esta misma producción una vez que sea publicada, pues ahora sí ir confirmando las demás partes. Porque supuestamente este proyecto adaptado a los libros de J.K. Rowling de Harry Potter estaría adaptando una temporada por libro para darle mayor amplitud a esta historia de este mundo mágico, con una nueva producción y que se espera que llegue a la pantalla en 2027, así que probablemente parte del 2026 estarían grabando lo que sería esta segunda parte. Actualmente están en el rodaje de la Piedra Filosofal, pero se dice que en cuanto terminen este rodaje van a tener quizás unas cortas vacaciones e inmediatamente iniciarían las grabaciones de la Cámara Secreta para que no haya tampoco como mucho tiempo y se vea esta continuidad. Y además esto afirma que al menos el proyecto no va a quedar a medias, pero les digo, todo depende también de la recepción que le dé el público una vez que se publique en esta plataforma de streaming y en este canal de televisión. Y esperan los fanáticos también que sea quizás más fiel a los libros, porque va a tener más tiempo para contar las cosas, van a ser nuevos actores, van a poderle dar una historia diferente. Y ya veremos, porque también los actores de esta franquicia de películas han salido a darle sus buenos deseos y a desearle lo mejor a estos chicos, que además son unos niños que se ve que son muy talentosos y que le tienen muchísimo amor al proyecto. Así que si ustedes son fanáticos, muy atentos, porque ya van confirmando más temporadas y pronto van a poder regresar a este mundo mágico. Oigan, y también les cuento que a casi un año de la partida de Silvia Pinal, esta eterna diva que marcó generaciones en el cine, la televisión y el teatro, su familia ya se prepara para rendirle un homenaje que promete que va a reunir emociones, recuerdos y una profunda gratitud. El primer aniversario luctuoso de la actriz se conmemora el próximo 28 de diciembre, una fecha que ya empieza a mover sentimientos dentro y fuera del clan Pinal. Quien alzó la voz esta semana para confirmar los preparativos fue justamente Stephanie Salas, quien es nieta de la actriz e integrante de una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo mexicano. Y ella en una entrevista compartió que este homenaje va a ser llevado a cabo por Silvia Pasquel, su mamá, quien tomó la responsabilidad con el amor con el que acompañó a la actriz hasta los últimos días, y que no solamente será un homenaje, sino que serán varios, porque hay muchísimas personas que quieren rendirle tributo. Dicen que esto no va a ser un acto aislado, va a ser un proceso en el que instituciones, colegas, admiradores y hasta familiares van a aportar diferentes expresiones para rendirle este homenaje y este recuerdo a la gran diva de México. Y es que pese a malentendidos o polémicas que ha habido últimamente, incluso cuando se dio a conocer que allanaron parte de la tumba de Silvia Pinal, pues al parecer sí tienen muchos proyectos para honrar su memoria. Todavía dicen que está en vistas si la casa en el Pedregal se va a convertir en un museo, pero cualquier cosa la familia la va a estar informando, porque el legado de Silvia Pinal sigue creciendo y aquí se demuestra también el cariño que le tiene su público, que quiere y pide estos homenajes a un año de su fallecimiento. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pili, por la información. Muy buenas tardes. Se comunica nuevamente don Jaime Roberto. Gracias por sus comentarios. Sí, de una vez, don Jaime, que salgan, porque además tampoco perdamos de vista algo, don Jaime. Ahí están las obras de la carretera Chapala, que si bien es cierto, abrieron carriles centrales, de cualquier manera, en algunos momentos, en algunos puntos, se torna caótico porque siguen chambeando ahí, siguen trabajando en las laterales, y si de por sí la carretera Chapala es complicada, con las obras que están en marcha, pues de pronto se pueden generar algunos conflictos. Por cierto, uno de nuestros radioescuchas nos dice que la carretera Chapala sí está libre, pero en algunos momentos de pronto cierran todos los carriles, por ejemplo, para que algunas grúas puedan maniobrar o para que de pronto puedan meter o sacar materiales. Así que lo que nos sugiere uno de nuestros radioescuchas es tomar una media hora más de lo normal, porque pues si no, ahí podrían estar los riesgos. Incluso nos comparte una fotografía de un cierre que le tocó a esta persona. No me deja su nombre, lamentablemente. Ya vi, Isabel Carranza. Gracias, Isabel. Ella, por ejemplo, estuvo detenida 5 minutos, por lo menos 5 minutos, ni para atrás ni para adelante, en lo que había maniobras. Así que, pues insisto, si toca ir al aeropuerto, vale más irse con la mayor cantidad de tiempo a favor. Lo peor que pueda pasar es que le toque aburrirse un poquito ahí en la sala de espera, pero mejor aburrido y tranquilo que estresado y neurótico, y así no nos arriesguemos a perder los vuelos. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.